שלום, אנחנו קוראים מקטעי מקור שנבחרו במיוחד ליום
הזה. שלום, estamos en la clase que han sido elegidos de textos especiales con respecto a la independencia de Israel. Preguntas con respecto al tema serán hechas acá en vivo. De ayer en la clase del Zohar comenzamos a hablar sobre la independencia de Israel. Y estos textos comenzamos a leerlos en la clase de ayer, la clase matinal de ayer también. Así que seguimos. Vamos a seguir viendo todas las preguntas, es posible responderlas. Sí, vamos en el punto 18 de Raya Cook o la Traya. La unión que llega como resultado de la demanda por el bienestar de cada individuo, en base al propósito del beneficio propio de cada uno, es una unión casual, basada en el amor propio, y no puede durar, porque no cuenta con un eje real. Incluso la supuesta unión terminará creciendo en una llamarada de odio y guerra entre hermanos, ya que cada individuo jala, atrae para saciar su propia satisfacción, pero la unión que proviene de parte del reconocimiento del valor del objetivo superior, que llega solamente mediante la paz entre las criaturas, la base en el amor general verdadero y es duradera, y con el tiempo va creciendo y fortaleciéndose. Es decir, si nosotros construimos esta unión sobre distintas inclinaciones naturales, materiales, porque nos traen algún bienestar y porque todas nuestras inclinaciones en su base son el ego, el beneficio propio de cada uno, entonces, hasta cuanto nos introduzcamos e intentemos producir una conexión entre nosotros, al fin y al cabo siempre será no seguro, no eterno, no pleno, no será como base para el alcance espiritual, el acercamiento y adhesión al Creador. Porque con esto, después de todo, eso que deseamos unirnos entre nosotros, incluso si nos unimos, será parecido a un grupo de payasos o criminales que se unen, ¿sí? Que hay entre ellos conexión, por supuesto, pero para el alcance de una meta que está construida solamente para su propio beneficio. Y no puede ser que esto sea bueno para todos. Nuestro ego siempre, que es limitado, que el Creador creó como una zona cerrada. Entonces, si uno toma de algo, por supuesto, esa cuenta de alguien. No puede ser que existe conexión y también unión, paz, sino que siempre será como un beneficio momentáneo para el bien de algún grupo más fuerte que oprime. Sobre eso se construye la independencia. Que debemos renovar cada vez con actos de fuerza, pero solamente si nos elevamos por encima de nuestro ego. En nuestro objetivo de ver toda esta realidad de manera plena, por igual, equivalente, redonda, que puede ser solamente si nos conectamos entre todos y solo también con la fuerza superior que nos construyó, nos creó y puede asegurarnos la existencia mutua, general. Solamente de tal forma podremos llegar a la unión verdadera, eterna. Lee otra vez. Otra vez estamos en el punto 18. De Raya Cook. La unión que llega como resultado de la demanda por el bienestar de cada individuo en base al propósito del beneficio propio de cada uno es una unión casual, basada en el amor propio, y no puede durar porque no cuenta con un eje real. E incluso la supuesta unión terminará creciendo en una llamarada de odio y guerra entre hermanos, ya que cada individuo jala para saciar su propia satisfacción. Pero la unión que viene de parte del reconocimiento del valor del objetivo superior que llega solo mediante la paz entre las criaturas, la base en el amor general verdadero y es duradera, y con el tiempo va creciendo y fortaleciéndose. Rar, ¿por qué no podemos llegar a esa unión dentro del grupo sin traer, componer al Creador? ¿Por qué es imposible que nosotros como personas sabios y fuertes que tenemos todo en nuestras manos no podemos decidir esta unión buena y linda entre nosotros sin traer al Creador a esto? Si no traemos al Creador en esto, cualquier unión, su final es destruirse. ¿Por qué? Separarse. Porque no va con el propósito de la creación. El propósito de la creación es que todo el Kli reciba la igualdad de forma, la influencia. Por lo tanto, sin influencia es imposible al egoísta que llegue a la igualdad de forma. Somos resultado del rompimiento de la inclinación al mal. ¿Y de qué estamos hablando? Sí, que hacemos esto con respecto a nosotros, no es con respecto a alguien quien más superior que nosotros y es egoísta. Por lo tanto, debemos tener al Creador quien nos dé un propósito más alto con respecto a nuestro deseo de recibir. Precisamente es posible llegar a la unión, pero será una unión momentánea, como Rav Kook escribió acá. Solo que siempre habrá una guerra y odio. La unión con todo, con toda la creación, que se fortalece cada vez más a través de que ella continúa, como Rav Kook nos enseña, es solamente cuando se encuentra por encima de la fuerza natural. Entonces se necesita una ayuda de lo alto acá. Por encima de la fuerza humana significa por encima de los límites de nuestro ego, que no puede dejarnos hacer ni un paso si no es para nosotros. Y ese límite es el límite del beneficio propio. Entonces necesitamos la fuerza superior de quien nos programó, que nos dé la fuerza por encima de eso. Hay lo circundante que funciona sobre el deseo de recibir, que es el deseo de unión, conexión, precisamente de separar entre nosotros. Y este crece. Es la fuerza de separación, crece todo el tiempo. Si no vamos en contra de él todo el tiempo y tenemos la importancia del Creador acá, que por esta importancia queremos ir a más conexión, entonces esa misma unión se transforma en separación después de un cuánto tiempo, de un tiempo dado. Depende del propósito. Si la unión del grupo es para llegar a el beneficio de cada uno, entonces no toma en cuenta el propósito de la creación. Si queremos ir al propósito de la creación, se necesita la fuerza del Creador, fuerza de otorgamiento que no existe entre las personas después del rompimiento. No entiendo cómo el hombre normal, egoísta, tendrá un deseo de llegar a la unión. Puede ser dentro de su ego, de su deseo de alcanzar alguna otra cosa, tal vez al Creador, la fuerza superior. Entonces llega a la unión, a la conexión, a una fuerza de conexión y que es Creador, pero así, tal cual, llegará a la conexión y unión, no. Sí, sin Creador, nuestro deseo de recibir todo el tiempo cambia, intercambia, pero siempre es egoísta. Y un propósito del Creador es eterno y constante, fijo. Sí, no hay mucho lo que agregar. también la unión que se alcanza en el grupo con algún propósito específico, hay cuales resaltan en este mundo que el hombre realmente concede sobre alguna cuenta para sí mismo, incluso toda la cuenta para sí mismo. Aún es que por sí mismo es para el bien de algún grupo y dentro del marco del deseo de recibir, en realidad, para llegar a la unión verdadera, que es por fuera de la naturaleza del hombre. El hombre no lo puede realizar. Aquí él necesita una ayuda. También entre nosotros no podremos llegar con todas nuestras inclinaciones y buen deseo. Estamos limitados por nuestro ego. Vamos al punto 19, amigos. Vamos al punto 20 de A. de Gordon, Luz de la Vida, en el día de Katnut Pequeñez. Todo Israel son garantes unos de los otros. Solo en donde hay garantes unos de otros, allí está Israel. No solo eso, sino que todos los hombres son garantes entre sí. Y solo en el sitio donde hay garantes entre sí, allí existe el hombre y allí está la nación. Otra vez. Todo Israel son garantes uno de los otros. Solo en donde hay garantes unos de otros, allí está Israel. No solo eso, sino que todos los hombres son garantes entre sí. Y solo en el sitio donde hay garantes entre sí, allí existe el hombre. Y allí está la nación. Es decir, de acuerdo a la definición de la sabiduría de la Kabbalah, el pueblo de Israel, es solamente de acuerdo a la arvut, a la garantía, si esta existe. Es decir, sí. Los hombres se elevan por encima de sus egos y se unen por encima del ego en un solo cuerpo. Es decir, que sobre el ego que se descubre en ellos, ellos hacen restricción, tzimtzum, y se unen por encima de sus egos, que hay entre ellos unión ya, alguna unión. Entonces será posible decir que ellos se transforman en garantes y se transforman en una nación. De otra manera, hay entre ellos una conexión corporal, que es posible decir una conexión bestial, que es algo de acuerdo a los cuerpos. Y esta existe en este mundo solamente por algún tiempo. Y después esta cae. Como vemos en todas las naciones en la historia, hubieron muchos pueblos. En el pasado, todos esos pueblos existieron. ¿Por qué? Porque la conexión material corporal no pudo sostenerse mucho tiempo. Hay tales cambios dentro del deseo de recibir que la conexión material tampoco soporta. Como entre nosotros vemos en este mundo que hay una conexión entre tres rangos. Es el abuelo, el padre y el hijo. Más que eso, no hay. No pueden. Más de tres peldaños es imposible. Y Burgen y Kamogen, y después el Parsuf cambió, se cambió, y eso es. Por lo tanto, si nosotros estamos hablando de la conexión entre nosotros plena y eterna, esta deberá ser no en base a base material, sino a base espiritual, que siempre podamos renovarlo con fe por encima de la razón y el arvut que existe sin ninguna cuenta material, blanco, negro, amarillo, rojo, no importa qué pueblo, no importa de dónde vienen, qué raza ni qué sexo, no existe ninguna diferencia material que pueda alejar o acercar personas, solamente la idea espiritual, el ideal espiritual. Por lo tanto, Israel no es un pueblo, sino que es una recolección de todos los pueblos, de personas que quisieron unirse por encima de la naturaleza material, corporal, y por lo tanto, hasta acá existe y existirá y dará aún ejemplo a todo el mundo. Que la Arvut deberá existir entre nosotros y entre todas las criaturas del mundo. Esto deberá ser en base a fe por encima de la razón, con el fin de otorgar. Y si me pregunta, seguimos. ¿Está bien? Sí. Nosotros sabemos también que la conexión entre nosotros, como hay malvados, que también es posible destruir una ciudad a través de eso, cierto, dice Rafa, pero porque, por supuesto que nosotros podemos también ver esto y también realizarlo. Y nosotros vemos que esto existe, pero por un tiempo, hasta cuanto el deseo de recibir que se encuentra en manos del Creador, en manos de la fuerza superior, que el deseo de recibir cambió, se cambia, entonces ya no les parece el propósito común que existe y sigue fuerte y los compromete a la conexión o estar unidos, entonces se separan. Entonces se separan. No así. Si nosotros nos unimos por encima de la razón, entonces no que el Creador se encuentra sobre nosotros. Nosotros, al parecer, estamos sobre él. Mis hijos me han vencido, como se dice. Que nosotros sí lo comprometemos, lo obligamos a realizar el brit, el pacto entre nosotros, porque el pacto entre nosotros y nuestra arvut es en él. Sobre el principio de ir con el fin de otorgar. Y con el fin de otorgar no puede cambiar hasta cuando los deseos cambien. Entonces sí, distintos cuerpos se cambian en el deseo de recibir y caen, entonces nosotros precisamente lo contrario. Cuando el deseo de recibir cambió y viene, no rompe la conexión entre nosotros, sino que nos da precisamente la oportunidad de conectarse por encima de la razón de una forma más alta aún. Ahora, ¿Israel con esto son especiales? De los distintos ejemplos que hay en el mundo que tienen más dificultad por la unión, porque si nosotros decimos que tienen una fuerza natural de conexión y Israel no tiene esa fuerza natural de unirse, Israel no tiene la fuerza natural de unirse, eso es como una preparación correcta para la conexión espiritual. Entonces, ¿también los pueblos deberán unirse por encima de la razón o que ellos necesitan solamente una conexión natural y sentimental? ¿Cómo será? ¿Hay diferencia entre esa conexión por encima de la razón? Rafa, no, los pueblos no necesitarán trabajar como nosotros en la formación del sistema que maneja, que organiza, que realiza, sino que ellos necesitarán unirse entre sí, entre ellos, de acuerdo a nuestro consejo, para que les suceda lo que sucedió en nosotros. Por lo tanto, Israel se llama Li Rosh. Y también ellos ¿irán por encima de la razón? No. En ellos es otra cosa. En ellos es solamente la expresión con respecto a la conexión. Aún no podemos hacer escrutinios, observaciones claras, exactas, cuál es la diferencia en el trabajo espiritual entre esos que tienen una inclinación hacia la conexión y al Creador, que se llama Yashar Kel Israel, y entre esas personas que no tienen eso aún. Ellos podrán ser personas dispersas en todo el mundo que tienen una inclinación hacia la conexión, que se llaman Israel, y también dentro de ese Israel material, personas que no tienen inclinación hacia eso. Y es así como deberemos trabajar. Sí. Sí, pero el proceso del crecimiento del deseo y otra vez conexión, ¿esto sucederá en los pueblos también? el crecimiento de los deseos y expresión hacia la conexión de una forma nueva cada vez. ¿Así será el trabajo entre ellos también? Sí, responde Rav. ¿Eso qué significa que los pueblos del mundo traerán el pueblo de Israel sobre sus hombros al Rosh del Parzuf y los llevarán a Jerusalén? Es decir, toda elevación, esa cuenta del Ahab, que todo el tiempo crece y compromete, obliga a Galgalta e Inaim a realizar el trabajo. ¿Y esta relación ellos podrán hacer solamente con nuestra ayuda? ¿Con respecto a la conexión? Sí, por supuesto. ¿Quién hace la relación? ¿Nosotros? ¿Ellos? Es un trabajo compuesto, unido, porque la carencia la recibimos de ellos y la realización la hacemos nosotros. Y nosotros, cuando subimos por encima de la razón, ¿de qué es distinto de la anulación con respecto a la conexión? Rav, cuando nosotros unimos por encima de la razón, también nosotros necesitamos la carencia, recibir de ellos. Porque no hay Israel que existan sino para corregir, para agregarles el Ahab. Eso significa que Israel no salen al exilio sino para agregarse las almas de las naciones, que solamente de tal forma nosotros podremos provocarle contento al Creador. ¿Eso significa que la adición acá es entregarle contento al Creador? Ese no es el propósito, es el propósito, no una adición. Y esta deberá ir a la par conjuntamente con el Ahab. Por lo tanto, tú no podrás avanzar ni un milímetro. En lo absoluto podrás avanzar si tú no piensas sobre la diseminación de la sabiduría de la Kabbalah en todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿No tenemos nuestro propio ego para superarlo y para poder seguir subiendo? Rav, tú no puedes realizar tu ego. Tú no podrás, porque todo tu ego, de una forma sistemática, solamente piensa que existe única y exclusivamente para agregar ese mismo Ahab y corregirlo y con eso provocar contento al Creador. Tú cuando haces, tú haces lo que quieres, tú con eso no provocas ningún contento, porque tú no eres Kelim. Vasijas, todas las vasijas que el Creador creó son las naciones del mundo, así se llaman. Son el Ahab. Y que el Galta y Naim no existen, sino solo para corregir el Ahab. Entonces, ¿el ego de Israel es solamente para comunicarse con el ego de las naciones del mundo? Por supuesto, solamente para eso. Y por lo tanto, como nosotros leímos en el cuerno del Mesías, Shofar del Mesías, que nosotros primeramente debemos preocuparnos de la diseminación de la sabiduría de la Kabbalah a todo el mundo, y entonces cuando ellos sepan, que, cuando comprendan, cuando sientan lo que nosotros estamos haciendo, de tal manera nosotros solamente podremos comenzar a realizar nuestro fin por el cual fuimos hechos, y no de otra manera. ¿Qué está escrito allí? Que tendrá que anteriormente existir la difusión, diseminación de la sabiduría de la Kabbalah en cualquier lugar del mundo. Estudiamos eso ya. Léelo ya. Estamos en el punto 34. La redención existirá es cuando todas las naciones del mundo sepan el secreto de Israel, que toda la tierra se llenará del conocimiento del Creador, con el ejemplo de la salida de Egipto, que también el faraón conocía la sabiduría del Creador verdadero y sus preceptos y les dejó salir. Está escrito que todas las naciones sostendrán a un judío y lo llevarán a la Tierra Santa. Y no es suficiente que salgan de sí mismos. Hay que comprender ciertamente de dónde vendrán las naciones del mundo un deseo y una idea tal, sino a través de la diseminación de la sabiduría de Kabbalah en las masas, que ellos sabrán que existe un Dios verdadero, una Torah verdadera, y la sabiduría, la dispensación de esta Torah se llama el Shofar, como la imaginación del cuerno que llegue a las distancias, que se expande el eco de tal manera a todas las naciones del mundo, que todas las naciones sepan, conocerán que existe una sabiduría divina en el pueblo de Israel. Es decir, hay una división muy clara en esos que tienen inclinación en el alcance de la divinidad de los tiempos de Abraham y toda esa Babilonia, que después esa pequeña civilización que existió en alguna vez, que ellos continúan y en la historia se agregan más y más. Y esta adición es muy grande. Muchos existieron, cuentan Rabbi Akiva, grandes de la Torah, es decir, vinieron de las naciones del mundo. En todos los pueblos existirán despertamiento. No es una cuestión limitada, específica de chispas que existen, sino. Y puede ser que también sea de otra forma. Nosotros vemos que también de Israel caen al potencial de las naciones del mundo. Muchos. Ahí hay, porque hay Galgalta Inaim de naciones del mundo y Galgalta Inaim de Israel. Ahab de Israel y Ahab de las naciones del mundo también. Y por lo tanto, nosotros debemos continuar. Y lo principal es que debemos diseminar esta sabiduría, difundir. Y entonces, con eso acercaremos a todos a la corrección. Pero el trabajo debe ser mutuo. No es un trabajo que ahora nosotros trabajamos con todos nuestros compañeros de todo el mundo. Todos ellos pertenecen a Yashar Kel, a la cabeza del Parzuf espiritual del alma. Sino que nosotros todos debemos difundir la sabiduría de Kabbalah a todo el mundo. Y ahora yo pienso que llegó el tiempo que se acerca. Porque hasta cuánto las naciones del mundo descubren ese odio a Israel, es exactamente exterioridad solamente. Pero dentro hay una medición de la Hab con Galgalta Einaim. Entonces ya esta diseminación es deseable. Esta podrá ser escuchada. Porque el odio abre los oídos, abre los sentidos para captar. Y podremos entonces difundir. Moscú. Buenos días, Rav.
Подготовку к этому празднику и видим, сколько
мудрецов. Para esta fiesta nos preparamos y vemos hasta cuánto los sabios. Adicionalmente a Baal Sulam, Aleph Dalet Gordon, Rav Kook, por supuesto, todos escriben sobre lo mismo. Y en Israel se consideran personas muy respetadas. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no traemos nada nuevo? Solamente hablamos de la verdad, que Israel debería unirse. No más que eso. Entonces, ¿qué tiene de especial nuestra conexión? Esa es la pregunta en realidad que sube. ¿Con qué dificultades nos topamos, nos encontramos? Mira, de la arena adelante comenzó el movimiento de la sabiduría de la Kabbalah, comenzó la realización de la sabiduría de la Kabbalah en realidad, que el más grande de todos fue el Baal Shem Tov. Hubieron muchos opositores, pero hasta cuánto él tuvo éxito de realizar cosas al respecto, él, a través de muchos años, se sintió. Y después ya, con lo que sucedió acá, en los en el siglo XX, en el siglo pasado, entonces sí, es el Rav Kook, Gordon, Ben Gurion, Zetlin, etcétera. Estos eran grandes, claro, ellos comprendían eso, no eran cabalistas. Verdaderos, sí. Rav Kook era un gran cabalista, cierto. Baal HaSulam, Rabash, pero Gordon, Zeltlin, Ben Gurion, no eran cabalistas. Ellos eran idealistas, pensadores, comprendían el sistema dentro de sus mentes, no dentro de un alcance espiritual, que así está construido. Lo vemos dentro de la historia, dentro de la profundización de lo que leyeron de los libros corrientes de los pensadores. Y hubieron otros cuantos más, sí. Pero el público no los toma en cuenta. No, ni al Rav Kook, menos a un Zetlin, ni Gordon. No son considerados. Se estudia eso en la universidad, se escribe un doctorado sobre eso y ya. No tengo lo que decir sobre eso. La diseminación de la sabiduría de la Kabbalah deberá cambiar todos esos escritos, porque la sabiduría de la Kabbalah, todo se descubre en ella de una manera más clara, precisa. No es filosófica. No es que venga una persona sabia que pensó, escribió lindamente, correctamente, de una manera especial, filosófica, poética, sino que nosotros debemos recibir solamente esos que tienen un logro espiritual y difundirlos. No que Dios quiera, Dios no quiera pensar que yo digo que Zetlin y Ben Gurión no son buenos. Ellos escribieron lindamente y correctamente, pero no podemos aferrarnos a él porque ellos no vienen dentro del alcance espiritual. Agregar por acá, por allá, sus escritos, sí. Tener seguridad de ellos y apoyarnos en ellos, no. Bueno, no es necesario seguir. Zetlin comprendía mucho. Ben Gurión también pensó por qué se escapó de todo este instituto de Knesset, gobierno y todas esas cosas, abandonándose y se fue, porque vio que no era posible hacer ningún cambio. Esto entraba a rieles totalmente egoístas, como vimos en la película. Él sabía cuál era el secreto del pueblo de Israel, pero no pudo introducirse dentro de este instituto y hacer algo. Por lo tanto, abandonó todo y se fue al Negev, al desierto. Solo debemos comprender hasta cuánto este hombre estaba amargado. Realmente fundó, construyó y vio que todo, al fin y al cabo, era para al fin y al cabo destruirse. Sí, Moscú.
Otra
pregunta. ¿Por qué nosotros vemos que el ego en Israel es mucho más grande que en las naciones del mundo? Rav, es natural, porque Israel deberán corregirse anteriormente. Galgal Teinaim, Rosh, primera grada, deberán corregirse. Deberán pasar todo este proceso, evolución desde Babilonia y más adelante, más allá, en todo este proceso histórico también. Y este deberá ser suficientemente fuerte, claro, filoso, agudo para llegar a alcanzar todo este gran ego sin alternativa y sentir hasta cuánto se encuentra en exilio, destierro de la espiritualidad. Por una parte, sienten la espiritualidad de alguna manera a través de la luz circundante. Por otra parte, sienten que es su ego que los sostiene en las manos, de sus pies los agarran. Y de acuerdo a eso, entonces, salen irrumpen en un grito, recibe. Recibe el método, se corrige. Rab habla en singular. Cuando este se corrige, cuando este se corrige, llega a su corrección como el primer templo. Después deberá caer porque no realizó su rol. Es solamente corrección de Gelgaltainaim. Y deberá corregir a Hap, porque sobre la Hap se habla que eso es lo principal. Y por lo tanto, este deberá salir del exilio. 2000 años son los años del exilio, que cuando termine el exilio estará listo. También el pueblo, también esa parte babilónica que mientras tanto se enriqueció. Bueno, y los dos necesitarán la corrección. Entonces tendrán una colección entre ellos. Ahora, día a día, se descubre el ego por parte de la Hab a Gelgaltainaim, a través de eso que Gelgaltainaim no actúa correctamente, en la medida de la conciencia, que no comprenden también porque son incapaces de realizar. Y se descubre la dependencia de Gelgaltainaim material de la Hab. Eso deberá descubrirse de una manera mucho más fuerte de lo que existe ahora. Dentro del tiempo cercano esto sucederá, dentro de poco tiempo sucederá, y entonces la situación correcta para la diseminación será difundir todo el motivo de la situación que estamos, por qué se encuentra en el mundo crisis entre Israel y todo el mundo. Digamos, ¿qué hay acá al fin y al cabo? ¿Sí? Después de todo, ¿qué hay acá? Las Naciones Unidas no simplemente así van en contra de Israel. Todo el tiempo se está hablando de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? ¿Qué hay allí? ¿Cuántos millones en el mundo somos? Somos una gota en el mar. Y las naciones del mundo todo el tiempo realmente se encuentran preocupados de eso. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Simplemente es que verdaderamente es un problema mundial y verdaderamente es un problema central. Y debemos solamente explicar por qué. Eso de que se encuentra y existe en la humanidad como una espina, no en el trasero, sino que en la garganta, que es imposible esperar más. Esto necesita explicación. Y nosotros, a través de la diseminación, deberemos traer este conocimiento a todos. Esto se descubrirá dentro de poco. Esta necesidad, el rol de las naciones del mundo y también de Israel en nuestros tiempos, para lo que ellos deberán realizar y cómo actuar. Sí, Uri.
Ben Gurión,
Ben Eliezer y el mundo laico, el mundo religioso. Y tenemos a Rav Kook y Baal HaSulam. Te podría explicar lo que es la relación entre estos dos lados. Tal vez no son dos lados. Zetler tal vez escuchó algo, porque él era oriental, es decir, tenía una kipa bordada sobre su cabeza. Ben Gurión era laico. Bueno, primero que nada, todos estudiaron yeshivot, porque todos venían de la ola religiosa. Escucharon sobre la Kabbalah. más de una persona, más de lo que una persona laica hoy en día, eso está claro. Pero lo que ellos comprendieron, también lo comprendieron dentro de, de lo que está escrito, de la Mikra, es decir, de lo que todos sabían, y también dentro de la sabiduría que quisieron saber, conocer qué pasa con el pueblo de Israel, que el socialismo después de todo, de acuerdo a su ideal, está cerca de lo que habla la sabiduría de la Kabbalah sobre el futuro de la humanidad. Eso es. Pero la realización de ellos, ellos no tenían idea de cómo realizarlo, por lo tanto, también Zetlitz, también Ben Gurion y más, todos se equivocaron, fuera de que tenían el asunto de ocultar la sabiduría de la Kabbalah también. Entonces, vemos esto. Eso es. Ahora, no, si Rav Kook y Baal HaSulam, estos sí querían descubrir hasta cuánto fuera posible, pero ellos también estaban limitados porque pertenecían linaje haridí en el pueblo de Israel, de entre esos que son religiosos. Entonces ellos no podían hablar con la boca abierta, es decir, de forma descubierta sobre el mismo asunto. Escribir por acá, por allá, sí, pero ve tú hasta cuánto Rav Kook escribió de la manera tan oculta, que se lee y no se entiende demasiado a qué se refiere, ¿cierto? Como dictador de leyes que escribía su intención dentro de lindas frases. Ese era su estilo. Él también envidiaba al Baal HaSulam, que él escribía todo de una forma tan clara. Él tampoco pudo realizar algo así. Así Rabash contó que le envidiaba mucho que Baal HaSulam podía hablar de una forma corta, simple, directa, precisa, y en él, en Rav Kook, no resultaba. Bueno, eso es lo que yo escuché. No que yo... Pero vemos que al parecer es así. Eso es. Ahora, entre nosotros, resulta simple. Lentamente nosotros vamos recibiendo a través de decenas de años una forma mejor adaptada a la publicación y diseminación para poder realizarla, en que nosotros no podemos pertenecer a ninguna parte de la nación, no religiosa ni laica, y no de un partido y ni no nada, sino que algo nuevo que no pertenece a nadie ni a nada, sino a la realización de la corrección. Y eso es. Por lo tanto, también en nuestra forma nosotros debemos estar conscientes que debemos estar adaptados para todos, quien quiera venir, religioso, laico, de cualquier lugar, de todas las naciones del mundo, de donde ellos deseen. Es decir, hay lugar para todos. No tenemos nada especial que alguien que venga y tenga que entrar a algún tipo de cuadrado limitado. No hay limitaciones acá. Hay una limitación. Tú debes restringirte para no molestar a los demás. Eso es todo. No más que eso. Y por lo tanto, nosotros así intentamos levantar nuestra sociedad. Mientras tanto, nosotros más y más vamos comprendiendo cuál es nuestro destino, cuál es nuestro deber. Y cuando más o menos ya comprendemos, que debemos hacer, entonces debemos comenzar a realizar. Esto es lo que tenemos enfrente ya, en la disciplinación extensa, hasta cuanto es posible, el método de la corrección en todo el mundo y la conexión entre nosotros para hacer el Rosh listo para la corrección de las naciones del mundo como cuerpo. ¿Sí? Nosotros podemos, así como los grandes de la nación, que no pudieron tocar al pueblo, al fin y al cabo, incluso Baal HaSulam se encontró con Ben-Gurión y Ben-Gurión le contó que el pueblo no estaba dispuesto o algo así. Puede ser que nosotros acercamos al pueblo y no escuchemos ni eso ni lo otro, que no sé. La diferencia es muy grande en lo que fue en los tiempos del Ben-Gurión y hoy en día. Eso de que las naciones del mundo no podían aceptar la existencia del pueblo de Israel como él es hoy en día. No es que tengamos una riña con Siria o con alguien. Tenemos una riña con todo el mundo. Y el tema es, ¿para qué existimos? Esa es la pregunta principal. Yo elevaría eso como un tema para las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas. ¿Para qué Israel existe? ¿Entiendes? Eso es. ¿Tienen derecho a existir o no? Y si es así, ¿para qué? Y si conviene, entonces todos se enrolan en eso. Y si no, entonces se les anula. Pero un diálogo, una conversación tiene que ser muy grande y también muy, muy picante, muy claro. Yo espero que nos acercamos a esto. Yo pienso que algún día escucharemos sobre eso. Realmente, las naciones del mundo llegarán a una charla, una conversación así. ¿Para qué necesitamos ese origen de problemas y riñas para todo el mundo, también para Europa, también para todo el mundo, también guerras, también que se encuentran acá en Estados Unidos o entre Europa y el mundo árabe, cualquier cosa. Entre las religiones estamos. ¿Hasta cuánto nosotros debemos soportar esta espina que se encuentra en la garganta de las naciones del mundo? Sí. En realidad usted ve que la situación de acá es distinta totalmente de lo que tuvimos anteriormente. No, en el pasado las naciones más o menos aceptaban con la existencia del pueblo de Israel, aceptaron. Bueno, fuera de las naciones árabes, tú sabes. Pero sí, hubo algún tipo de responsabilidad, compromiso por parte de las Naciones Unidas, Anglia, Francia, Estados Unidos, todos esos. Sí, ese comité de seguridad del entonces, que tenían un compromiso. Hoy no existe algo así. Hoy no hay. Y el mundo cambió. Este se inclina más hacia el narcisismo, más otra vez, como Baal HaSulam nos escribe. Por lo tanto, no nos queda mucho tiempo así para comprender, sentir, estudiar, conectarse, sino que debemos apurarnos en el proceso de nuestra disposición. Y difundir la verdad. Y difundir toda esta verdad. En este tiempo hay más necesidad o certeza o es más cómodo, es más práctico hoy en día. Sí, responde Rav, porque hay más carencia. Hay carencia. Es un problema mundial. Todos escuchamos, todos somos sensibles, todos sabemos qué hacer otra vez y otra vez con este problema que vuelve cada vez. Solo que antiguamente fue como un problema financiero. diplomático. Hoy es un problema general. Se encuentra una necesidad muy grande de comprender por qué el mundo debe soportar este pueblo. Esa es la pregunta principal. Bueno, nosotros yo no quiero escuchar todas estas cosas, todas las sabidurías, entiendan solos. Ya dije todo. Entonces nosotros seguimos. Vamos al punto 23 de David Ben Gurión, la revolución espiritual. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo, es el mandato superior del judaísmo. Estas tres palabras consolidó la Torah eterna humana del judaísmo y toda la literatura moral en el mundo no ha podido decir más. El Estado de Israel será digno de su nombre solo si su gobierno social y económico, político y legal se basa sobre estas tres palabras eternas. Esa es su idea y él tiene razón. Si nosotros hablamos verdaderamente sobre el pueblo de Israel, que no es simplemente una revolución de personas que decidieron algo, sobre el país que podrá existir en una aceptación por parte de las naciones del mundo, entonces, esto en realidad es solo con la condición de que nosotros difundimos la fuerza de ese amarás a tu prójimo como a ti mismo, que dentro de eso se encuentra la fuerza superior, porque fuera de esto, sin esto, nada existirá. Por lo tanto, nosotros realmente así podremos comprometer a todas las naciones del mundo para ello, porque en contra de la fuerza superior nadie puede pararse. Entonces, la fuerza del Creador que se encuentra dentro de ese amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es la fuerza de amarás a tu Señor, esto influenciará a todos y hará un cambio en todos. Nada de esto, fuera de esto, podrá realizar un cambio en la realidad. Sí, por lo tanto, la existencia del Estado de Israel, esta será solamente con el fin de alcanzar ese ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Todo el tema del pueblo de Israel es todo lo que nosotros estudiamos sobre lo que es más difícil de digerir y introducirlo, difundirlo, escribir unas cuantas letras en la internet, sale el alma hacia afuera hasta que uno escribe. ¿Por qué es tan difícil? También escuchar hablar de esto mismo todo el tiempo. El taller, tal vez en la cabeza se entiende, pero sentir esto es lo más difícil. Primero que nada, el egoísta no es capaz de soportar, aceptar algo así. ¿Cómo puede ser recibir la condición del amor y amar al prójimo? Esto lentamente se escucha, muchos años. Y con respecto de que se va hablando una cosa que es, bueno, es, nos asqueamos de esto, ¿sí? Entonces la luz superior influye precisamente en la medida en hasta cuánto tú odias esto y hasta cuánto tú te obligas opuestamente a esto, hasta cuánto la tensión acá es tan grande, es como entre Aviud y Masaj. Entonces, ¿hasta cuánto después de todo se estudia, se sigue estudiando y después de todo deseando que esto sí suceda? Ciertamente no deseamos por parte de nuestra naturaleza y por parte de la fuerza que el Creador dio en el punto del corazón, sí, en algo deseamos esto. Entonces, por lo tanto, llega la luz que reforma y lentamente construye en el hombre la necesidad, el deseo, la conciencia, la comprensión, la necesidad de llegar a esto. La influencia de la luz que reforma. Esto es lo que deberá ser. Entonces lentamente va sucediendo. Nosotros sentimos esto en nosotros, que en, de cualquier forma algo sucede en nosotros. Escuchamos más, sentimos más. Un poco aceptamos más, por lo menos de una forma mental. Comprendemos que el mundo sí existe y así deberá ser, que amarás a tu prójimo como a ti mismo es una ley que se impone como una, como la naturaleza misma, y nosotros vamos hacia eso si queremos o no. Si queremos, bueno, si no queremos, será a través de los sufrimientos, pero sucederá. ¿Sí? Eso es. Ahora, nos encontramos también nosotros en una situación, en un estado muy, muy delicado, que o que puede realizarse así, o que puede realizarse así. ¿Cierto? Entonces, esto acá se debe explicar. Se entiende de alguna manera que cada uno intente explicar en sus redes. Será una disminución muy fuerte y buena. Nosotros vemos enfrente de nosotros muchos, miles de nuestros compañeros que se encuentran juntos con nosotros, y en el mundo son cientos de miles. Entonces nosotros necesitamos, de cualquier forma en que cada uno es capaz, de difundir en la red, en el YouTube, en el Facebook, en el Twitter, Telegram, ¿qué más?
Instagram,
WhatsApp, lo que quieran, McDonald's, lo que sea. En resumen, todo debemos realizarlo de alguna manera. De esto depende realmente nuestro futuro bueno, deseado. Fuera de esto, no hay. Bueno, sí, Dudy. Hay una pregunta también, ¿por qué Israel existe? También esto no está claro con respecto a la humanidad. Tal vez deberíamos comenzar a despertar esto. Rav, por supuesto, despertar, acercar esto a todos. ¿Para qué nosotros debemos averiguar esta pregunta a través de los golpes? Si nosotros podemos averiguar esto o hacer esto. Lo que no solamente lo hace el tiempo, ¿sí? Pero lo que no hace el la cabeza, que a través de la inteligencia podemos acercar las cosas, así escribe también el Baal HaSulam. Eso sí lo hace el tiempo. ¿Qué es eso? Es el golpe, los golpes, los sufrimientos. Beito. ¿Para qué? ¿Para qué a ti? ¿Qué hacemos a través de la diseminación? Nosotros acercamos antes, aún antes de que lleguen los golpes, nosotros acercamos a la comprensión, la conciencia, a través de lo que no hace la mente. Lo hace el tiempo, pero deseable, a través de la mente. Sí, solamente decir que ahora, que se encuentra en el frente de nuestra explicación, que tenemos que salir con esto, que es lo más importante. Todos los mensajes de Israel, también de Israel y también para todo el mundo, de manera directa, de una forma directa explicar. Y esto es muy necesario, muy concreto y muy actual también para el día de hoy. ¿Hasta cuánto es necesario que Israel exista? ¿Por qué Israel existe? Y ellos sentirán dentro de ellos hasta cuánto esto es cierto. ¿Sí? Y explicar que esto no pertenece ni a religiones, ni creencias, ni costumbres, ni nada. Y que el pueblo de Israel no es un pueblo corriente, que tiene papá y mamá, y que es un asunto ideológico de traer a todo el mundo, a toda esta realidad, a amarás a tu prójimo como a ti mismo, etcétera. Esto es lo que hay que realizar. Otra pregunta con respecto a la independencia. ¿Por qué el hombre ¿qué significa estar de ser esclavo, vendido al prójimo? Es decir, cuando yo estoy bajo el deseo de alguien, yo en esa medida salgo de mi deseo propio, me elevo por encima de él para otorgarle al amigo, al prójimo. Yo no puedo por mí mismo otorgarle al prójimo. Yo capto su carencia, su deficiencia, y yo tengo que transmitir esa deficiencia al Creador. Entonces, incluso con la carencia del prójimo, es el motivo de comunicarse al Creador. De otra manera no tengo con qué venir a él, al Creador, ¿cierto? Por lo tanto, resulta que yo me transformo en eso como un tubo, un caño. Ese es mi rol verdadero, mi papel correcto. ¿Está bien? ¿Dónde estás? ¿Sí? Ah, ok. ¿Más? ¿Sí? ¿Preguntas cortas al asunto? ¿Eso es? No está claro. Como grupo, ¿con qué carencia debemos incluirnos? Al fin y al cabo debemos llegar a la situación que nosotros deseamos traer a toda la humanidad a la conexión. Porque dentro de la conexión nosotros podremos a través de nosotros mismos, para hacer en ellos conexión, nosotros debemos estar unidos entre nosotros para transmitirles esa luz que reforma. Esa es la primera parte de la corrección, ¿sí? Y la, bueno, otorgar con el fin de otorgar, kelim de otorgamiento, etcétera. La segunda parte de la corrección sería que nosotros, fuera de que nos corregimos, los corregimos a ellos, ellos se unen a nosotros y se llenan a través de nosotros, que nosotros actuamos acá como ese mismo tubo que transmite, transporta un relleno verdaderamente, ¿sí? Al Creador, naranja y total, llenarlos a ellos con el fin de otorgar. Nosotros debemos comprender que el deseo de recibir son ellos. La intención con el fin de otorgar somos nosotros. Así, en realidad, existen estas dos partes de la creación. Israel es restricción, pantalla y luz que reforma, luz que retorna, que concentra todo el deseo de recibir de las naciones del mundo hacia el Creador. El tubo no es que sea un tubo, es un concepto. Es que sin nuestro trabajo ellos no podrán existir. Sin nuestro trabajo, no el Creador ni las naciones del mundo podrán llegar a su rol, realizar su rol. Por lo tanto, nuestro rol es abastecerles el conocimiento sobre la conexión, la necesidad por la conexión, las fuerzas para la conexión. Tras eso de que ellos se unen, ¿en nombre de qué la conexión? Con el fin de otorgar, contento al Creador, etcétera. Todo esto es a nosotros, es nuestro trabajo, nosotros hacemos todo. Por lo tanto, acá no hay acá una situación que esperemos y que algo suceda. No sucederá ni para bien, ni por parte del Creador, ni por parte de las naciones del mundo. De estos dos tendrás presiones, que después no digamos, ¿de dónde viene un trato hacia nosotros? ¿De dónde vino el holocausto, piensas tú? Que tememos hablar de ello. ¿De dónde viene? Sino de la fuerza superior y no de la noción del mundo, ni por falta de la realización de nuestro rol, al fin y al cabo. Si nosotros gritamos, no sucederá otra vez. ¿Sí? ¿Por qué gritas? ¿Con seguridad de qué dices eso? Hay que saber los motivos verdaderos y hacer de tal manera que esto no vuelva a suceder. Sí. Se siente muy fuerte la necesidad de la conexión entre nosotros en nuestras decenas y el Creador. No está claro que deberíamos arreglar en la relación, está en este trato con respecto a quien no es parte de esta sociedad, para poder incluirse correctamente de sus carencias. ¿Ustedes aún no sienten? Yo les diré solamente una cosa. El Creador no los necesita a ustedes. Más exactamente, el Creador no los necesita a ustedes solos. Por sí mismos. ¿Para qué? Ustedes existen para corregir el deseo de recibir general. Por lo tanto, se necesita un rosh, una cabeza. Si no corregir el deseo de recibir, no hay razón ni ninguna necesidad por este rosh, en lo absoluto. Eso es. Por lo tanto, Todos esos gritos, quejas, nosotros pertenecemos al Creador, nosotros somos el pueblo del Creador, del Señor, solo cuando pensamos cómo corregir todo el deseo de recibir que Él creó. En eso somos responsables. Entonces tenemos una conexión con Él. Si nosotros no pensamos en eso, no tenemos ninguna conexión con Él. Muy simple. Nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros no somos Yashar Kel. Nosotros, ¿a quiénes dirigimos a Yashar Kel? Si nosotros no nos preocupamos de la Hab. ¿Tienes algo, Yaniv? Likutei Halajot. Hay un aspecto de promedio en la generalidad del mundo con respecto al Creador, que es el Nefesh israelí, que es una parte divina verdaderamente, y este es el promedio y quien conecta entre la generalidad de todo el mundo con el Creador, y a través de ella se jala la abundancia y necesidad de existencia de todos los mundos. Por lo tanto, Israel, de Israel depende todo. También en Be'er Ma'im Chaim, Parashat Truma, Israel son los quienes reciben el Rosh, toda la influencia. Ellos reciben y reparten a todo el mundo. Por lo tanto, Israel son llamados Li Rosh, para mí la cabeza. Es decir, son el aspecto del Rosh, de recibir la bendición primeros y después las demás almas del mundo. Y hay también hay más del Sefer Maor Einayim Parashat Yitro. He sabido que todo el mundo, con todas las criaturas, deberán recibir viveza del Creador en cada momento. Y es bueno, lindo para el justo, que sea un promedio entre el Creador bendito y el mundo y su relleno, de conectar todo en el bendito, que le hace un sendero, un camino de la abundancia y vida en un tubo para todas las criaturas, que es quien une el cielo y la tierra, que conecta todo el mundo y su relleno al, del Creador, que no se separan del bendito jamás. Bueno, se entiende, yo creo. Preguntar es posible hacer mil preguntas acá, pero el asunto se entendió. Seguimos. 24 de Raya Cook, Tesoros de Raya. Ha llegado el momento de recordar y revivir lo que ya ha sido olvidado en los corazones de muchos. El estado de la generación y su espíritu demanda enseñar intelectualmente y de las fuentes de la Torah lo que debería ser natural. El amor nacional. Este estudio es necesario para todos los partidos, para aquellos que mantienen su olvido y no han encontrado en sus corazones cómo ampliar el amor nacional debidamente otra vez. Ha llegado el momento de recordar y revivir lo que ya ha sido olvidado en los corazones de muchos. El estado de la generación y su espíritu demanda enseñar intelectualmente y de las fuentes de la Torah lo que debería ser natural, el amor nacional. Este estudio es necesario para todos los partidos, para aquellos que mantienen su olvido y no han encontrado en sus corazones cómo ampliar el amor nacional debidamente. Ser dignos ante Dios y el hombre. Bueno, todo lindo y correcto. ¿Qué más? Vamos al punto 25, Baal HaSulam de la Nación. La única esperanza es restablecer una minuciosa educación nacional para descubrir y encender de nuevo el amor nacional, natural, que se ha atenuado en nosotros, para revivir una vez más los músculos nacionales que han estado inactivos en nosotros durante 2000 años, en todos los medios adecuados a tal fin. ¿Otra vez? La única esperanza es restablecer una minuciosa educación nacional para descubrir y encender de nuevo el amor nacional natural que se ha atenuado en nosotros, para revivir una vez más los músculos nacionales que han estado inactivos en nosotros durante 2000 años, en todos los medios adecuados a tal fin. ¿Qué? Buenos días. ¿Qué es amor racional? De acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, que nosotros debemos comunicarnos entre nosotros hasta el punto de ser uno, en la anulación de uno con respecto a los demás, no anular el ego, que sea el ego que sea un cero, sino que ir por encima de nuestro ego, estar por encima de nuestro ego, ¿sí? Porque anular el ego, entonces seríamos inertes, sino que cada uno se anula con respecto a los demás, y esto es posible solamente a través de la luz que reforma. No tenemos ninguna fuerza para hacer algún pequeño paso hacia la corrección, sino solamente invitar esta fuerza de corrección de lo alto, y de tal manera, cuando nosotros, cada uno de nosotros desea elevarse, levantarse de su propio ego para poder apoyar, al fin y al cabo, en la conexión entre nosotros. Esa es la primera etapa para llegar al amor nacional, al rango de Bina. Israel es el rango de Bina. Yashar Kel. Eso es. Ustedes son los pocos del mundo que tienen la intención de otorgar. Y la fuerza de recepción, la fuerza de recibir, que es recibir con el fin de otorgar de una forma práctica, eso ya es en la conexión, en la unión con las naciones del mundo. El asunto es que el amor nacional, cuando me dicen nacional a mí, se entiende generalmente como una cuestión de nacionalidad. ¿Cuál es tu nacionalidad? Ese es el asunto. Bueno, ¿cuántas veces es posible explicar esto? También ayer hablamos de esto. ¿Sí? Realmente una charla entera sobre eso. El pueblo de Israel no es un pueblo corriente, sino que es la conexión de distintas personas que tienen una idea, llegar del amor de las criaturas al amor al Creador. Eso es el pueblo de Israel, Yashar Kel. Muchas gracias. ¿Está bien?
No.
Sí. ¿Otra pregunta? Escucho esto de ayer en la noche. Solo quiero tocar esto a la sensibilidad del asunto. Cuando uno está afuera y escucha todo lo que pasa acá, sí, lo que vamos a difundir, cuando nosotros decimos que nosotros no somos un pueblo, no somos el pueblo de Israel, nosotros somos una colección de personas que se mezclaron. ¿Que no se ve eso de preguntar? Barasulam dice eso más aún. Dice que nosotros somos como nueces en un saco, que nadie de nosotros quiere estar con los demás. Rechaza a todos. Solo que escucha el ejemplo que te están dando. Aquí somos parecidos. Sí, yo escucho esto y vivo dentro del pueblo. Vivo dentro de mi pueblo. Y pienso como ellos piensan. ¿Qué piensan? Preguntaron. Ellos piensan que nosotros tenemos una Torah de miles de años, que somos judíos, que tenemos una trayectoria inmensa, estuvimos en el exilio 2000 años y que tuvimos el privilegio de volver a nuestro país, a nuestra tierra, y fundarla con valentía y todo eso. Y uno viene acá y uno le dice a la gente que en realidad no somos un pueblo. Hay algo acá que es muy antagónico. Yo te dije de tal forma así dirigirte al pueblo. No, yo no estoy diciendo eso. Raf, ¿cuántos años estudias tú acá? Cerca de 10. Yo puedo decirte de una forma más corta con respecto a lo que tú tienes que ir a explicarles. Si tú después de 10 años no eres capaz de aceptar esto, entonces por lo menos explícales unos cuantos. No, yo entiendo muy bien lo que nosotros estudiamos acá, pero me tomó muchos años comprenderlo. Pero si salimos afuera, ellos no entienden lo que nosotros entendemos, y esto puede escucharse tan en contra nuestro que nuestra legitimidad en las Naciones Unidas, por supuesto que nosotros pueden de alguna manera algún día anularnos, pero venir y decir, ¿nosotros tenemos en realidad derecho de existir acá? No tienen derecho de existir. Y nosotros fortalecemos eso más encima. Hay que venir y pensar muy, muy bien. Si nosotros utilizamos esto, cuando salimos al mundo y preguntamos sobre la legitimidad del pueblo de Israel, en esta época, que en los límites de este país, en las fronteras, están parados todos para exterminarnos. Vivimos, estudiamos esto. Bueno, ¿qué tienes para decir con respecto a eso? ¿Contra los tanques, el odio de todo el mundo acá? La respuesta legítima es unirse, pero no se capta esto. ¿Qué aconsejas? Preguntarlo. Primero que nada, cuidar nuestras fuerzas, fortalecer nuestro ejército. ¿Y tú piensas que esto puede durar mucho? De alguna manera toca la captación religiosa que dice, ¿sí? Tehilim en contra de misiles. No. ¿Cómo se captan el oído israelita afuera? Ah, los tanques no nos van a ayudar, nosotros tenemos que unirnos. Ok. Tanques tienen que ver hasta que nosotros realmente nosotros lleguemos a la fuerza más alta que esta, ¿cierto? Solamente elevo esto como porque es un tema sensible y justo en esta época. Tú dices, sí, nosotros debemos difundir, diseminar nuestro rol, nuestra obligación con respecto al mundo, con respecto al Creador, etcétera, pero hay que hacerlo de una manera gradual. Como yo estudio 10 años, entonces por lo menos vamos a hacer ahora un programa de diseminación de 5 años. Que tal vez tengamos éxito en 5 años transmitir este conocimiento correcto a todo el pueblo de Israel. Sí, y más que eso, dice el amigo, no anular la legitimidad que tenemos como un pueblo judío con una historia rica, con un montón de cosas que pasamos, nuestro derecho a existir en nuestra tierra acá. Sin duda tú tienes razón. Es decir, tú debes explicar la verdad, solo que de tal manera que sea escuchada. Pero al fin y al cabo, que el pueblo comprenda, no hay acá derecho para existir, no histórico, ni geográfico, ni nada. Nadie va a considerar eso. Y el Creador tampoco quiere escuchar estas cosas que te sostiene acá, porque tú eres un lindo chico, sino que tienes un rol serio y tú tienes que realizarlo, punto. Por parte del pensamiento de la creación, el programa de la creación, tú no te escapes, tú debes realizar lo que es necesario. Si no, vamos a ver lo que ya sucedió hace 70 años, Dios no quiera, pero las leyes de la naturaleza son así que esto puede volver y más encima peor. Sí, eso es todo. Por lo tanto, tú tienes razón, que hay que dirigirse a la gente de una manera gradual, sensible, pero al fin y al cabo, ellos deberán aceptar la verdad. Y la verdad es lo que tú escuchas, si escuchas. ¿Seguimos?